Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En mis manos un estudio que se llama Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Es un trabajo muy serio que nos va a ayudar mucho, que ha elaborado Lluís Ballester de la Universidad de las Islas Baleares con varias ONGs que trabajan en el campo de los jóvenes. Lluís Ballester, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la COPE.
Gracias, buenas tardes.
Una de las conclusiones más llamativas es que los jóvenes se inician o tienen acceso a la pornografía muy pronto, 8 años, decís.
Bueno, 8 años es la edad de recuerdo habitual para la mayoría de gente que hemos encuestado, jóvenes, en el que se encuentran el primer porno o imágenes pornográficas. Digamos, esa es la idea.
Bueno, como los padres suelen estar un poco fuera de la realidad para estas cosas, explícanos, es decir, ¿todos los chicos a los 8 años han visto ya porno?
No.
Ah.
Es habitual. Es decir, pasa de lo que sería una cosa puramente anecdótica,
sí,
a ser bastante frecuente entre los chavales que hemos encuestado.
¿Pero qué porcentaje?
Eso significa en torno al 25-30%, sí, declaran que recuerdan primeras imágenes de porno en torno a los 8 años. Ya. 8 años, 9 años, va variando.
Sí, y las chicas
un poquito más tarde.
Las chicas y los chicos.
Las chicas un poco más tarde, pero van como 2 años detrás de los chicos en todo. En la habituación. La edad media de frecuentación son los 14 años en los chicos y los 15 largos para las chicas.
14.
Bueno, pues las edades de inicio, primeras, sí, imágenes que recuerdan que, sí, han visto, también van más o menos 2 años de retraso.
Cuando dices frecuentación a los 14 años, ¿qué significa?
Conocen el porno, lo ven o cada día o semanalmente o con una frecuencia un poco más elevada y forma parte de sus vidas para, bueno, sencillamente para responder a curiosidad o sencillamente para visitarlo con frecuencia.
O sea, vamos a ver, tenemos entonces que decirle a los padres que si tienes un hijo de 14 o 15 años es bastante probable que esté viendo todos los días o todas las semanas un rato de porno.
En el caso de los chicos, sí, claramente.
Ya. ¿Y cómo acceden? ¿Cómo se inician?
El móvil es la vía de acceso fundamental. El acceso es muy diverso, pero normalmente con búsquedas de palabras pues relativamente aproximadas al sexo. Hacemos talleres en los institutos y ellos mismos nos explican cómo acceden. De hecho, si tú ahora tienes un móvil, sí, podrás ver que lo primero que te sale cuando haces una búsqueda tan tonta como tetas, culo,
sí,
vale, pues es porno y prostitución.
Yeah.
Y claro, un chaval a los 11 años, a los 12, tiene curiosidad.
Tiene un smartphone y,
claro,
y entra
y con los smartphones. Una cosa es la disponibilidad,
sí,
por la máquina que les permite llegar a vídeos de alta calidad y de distribución muy rápida. Y otra cosa es a qué responde el porno. Entre otras cosas responde a la curiosidad o a las dudas que la educación afectivo-sexual no está acabando de responder razonablemente.
Entonces, si nosotros tuviéramos una educación sexual más, digamos, atenta a los chicos, ¿habría menos consumo de porno o no?
Consumo problemático, sí.
Ya.
Como con las drogas. Es decir, la experimentación, fumar, beber unas cervezas o lo que sea, seguiría existiendo, claro, en el porno. Es decir, la visita. Pero lo que no existirían son los superusuarios que se identifican en la bibliografía, que nosotros hemos también podido identificar, que son chicos y chicas con frecuentación diaria, más de una hora.
Frecuentación diaria más de una hora.
Exactamente, y eso empieza a ser más preocupante.
Ya. Y eso supongo que tendrá consecuencias, es decir, de conducta, percepción de sí mismo y de percepción de los otros, supongo.
Claramente. Una de las cosas que para nosotros es más preocupante, aunque no es muy llamativa, pero en la pornografía no hay palabras, prácticamente no hay discurso. Así como en una película erótica tradicional o de amor o de lo que queramos,
sí, había
como un proceso de conocimiento y palabras y discurso,
o sea,
y relaciones.
Hay una historia, ¿no?
Sí, una historia de una seducción. En este momento no existe en el porno. y porque había porno también, que tenían título las películas, eso ha pasado a la historia. Son filmaciones, no se sabe ni qué título, alguna vez tiene título, pero habitualmente no. Y no hay palabras, es decir, empieza como sabemos y acaba como sabemos.
Yeah.
Y ya está, y con variantes muy diversas de lo que hay en medio, pero muy diversas. Por lo tanto, también hay graves dificultades para que los chicos y las chicas tengan modelos, sobre todo si son muy jóvenes, para poder aprender a relacionarse con palabras, a hablar, a comunicarse verbalmente con una cierta fluidez. Y
o sea, que el consumo razonable de porno deforma las relaciones de los chicos.
Al menos altera una claro parte de esas relaciones. Todos hemos especulado sobre el porno tiene un impacto en deseducación,
sí,
o en educación, porque otras cosas también les sirve. Para otras cosas puede que les sirva, ¿no? Si no, no lo verían. Pero el problema es que ahora sabemos algunas cosas en las que consiste esa deseducación. Consiste,
por ejemplo,
en una distorsión perceptiva.
¿En qué sentido?
Creer que el sexo se limita a lo que están viendo en Internet, es lo que ven en el porno. Y cuando les preguntamos, pero ¿y lo que no ves? Lo que no ves no existe. Lo que no está en el porno, tú me lo quieres contar, pero bueno, son chorradas, o son fantasías, o no existe, o no es importante. Yeah. No, no, hombre, que en las relaciones interpersonales la seducción, la comunicación es tan importante como la relación, digamos, más yeah carnal. Bueno, bueno, historias. Es decir, eso desaparece de lo que es el imaginario de la relación sexual.
Terrible esto.
Sí.
¿Hay una relación entre el consumo del porno y el sexo violento, la violencia del sexo, la violación grupal y otras conductas que desgraciadamente se están haciendo frecuentes?
Nosotros creemos que sí. No se puede probar porque la prueba ya sabemos que es experimental. Deberíamos generar estímulos, observar conductas, ver qué pasa. Y eso no se puede hacer, como es lógico, ¿no? Hay límites éticos, por supuesto. Pero sí sabemos que hay una relación de, al menos estadística, y una mayor aceptación de la violencia. Fijaros que una encuesta sobre hábitos sexuales que apareció este año identificaba que el 25% de los españoles consideraban que forzar a la pareja a tener sexo no era ningún tipo de violencia. Bueno, no, habría que ver qué piensa la pareja, ¿verdad? Esa naturalización de formas de violencia de baja intensidad o otras de mayor intensidad, como la que comentabas, sexo en grupo violento, normalmente varios hombres sobre una mujer, lo más habitual, realmente se puede familiarizar con eso. Imagina un joven de 14, 15 años que ha visto centenares de horas de ese tipo de sexo. Lo naturaliza en su mente si no tiene una formación más profunda, claro.
Es terrible esto que me estás contando, ¿no? O sea, a base de ver sexo violento, lo consideras una conducta normal.
Sí, y en la investigación psicológica sabemos, en psicopedagogía, que una de las cosas que neutraliza el efecto de aprendizaje en la reproducción de conductas es que tengas a alguien, un adulto educativo de referencia,
sí,
o buena formación en madurativa, que te permite interpretar y contextualizar aquello que ves.
Ya.
Pero si no tienes a nadie y el porno se ve supermayoritariamente de manera aislada, sin nadie que te influya porque te avergüenzas o porque sencillamente es algo que se ve solo, no hay nadie que te ayude a entender aquella filmación que estás viendo. Y el impacto que tiene, por lo tanto, distorsiona más que si la vieras con un adulto, bueno, con un adulto o con alguien que tuviera criterio.
Vamos a ver, entonces, no sé si se puede poner algún tipo de barrera para el acceso, pero estás insistiendo continuamente en el problema educativo. Es una cuestión de educación de los chicos. O sea, ¿qué con estos datos encima de la mesa, tú qué recomiendas para los educadores?
Nosotros creemos que debe cambiar la educación afectivo-sexual. De hecho, creemos con la UNESCO que debería ser educación interpersonal. Ni siquiera estrictamente vinculada al sexo. Educación para las relaciones interpersonales.
Una persona que ha consumido a 14 o 15 años sin contexto esto que nos está contando, difícilmente va a tener una relación afectiva normal, ¿eh? Y va a enamorarse.
Hay chavales que tienen otros recursos. A veces, al tener una relación cara a cara después, los que no son superusuarios, por ejemplo.
Sí, se corrige eso.
Se puede corregir. Nosotros hablamos de la escalada de conducta. Y hay una conducta de experimentación, vale, perfecto. Visualizarlo ocasionalmente y tal, puede no tener ningún impacto. Visualizarlo con más frecuencia, bueno, puede ser más preocupante. Y cuando impacta sobre otras conductas, por ejemplo, te aísla de otros compañeros, hace que tu conducta sexual se centre en la masturbación, que es muy frecuente, es cuando empieza a tener realmente un efecto muy preocupante. En esos casos, probablemente un trabajo educativo básico no sería suficiente. Pero además nosotros creemos que no debe hacerse educación afectivo-sexual solo con los chavales. Hay que hacer con los padres y las madres. Deben implicarse en los centros educativos en el proceso de pensar el tema, saber qué recursos tienen, recursos argumentales, de todo tipo, hasta experiencias, que puedan hablar con sus hijos. Muchos padres nos dicen, yo no sé qué hablar con él. No importa, mira, pero si pudiéramos trabajar en el centro educativo, nosotros hablamos con el chaval y contigo y empezamos a tener un espacio de relación en el cual tú no necesitas hablar, hacer esa conversación, porque vamos hablando.
Pero
no,
asistes,
no de sexo solo, sino de las relaciones interpersonales.
Ya. Bueno, pues quede este trabajo como un primer aviso, una primera indicación. Esperemos que sigáis trabajando. Yush Ballester, gracias por el estudio y bueno, todos los padres tomamos nota de lo que, porque todos los padres dicen lo mismo,
el
mío no, y la mía es una chica muy sensible que no es capaz de eso, y mi chico tampoco, pero luego aquí están los datos. Gracias, Yush.
Muchas gracias por el interés, gracias.